la primera carta de San Juan, capítulo 4, versículo 9. En esto se manifestó el amor que Dios nos tiene, en que Dios envió al mundo a su Hijo único, para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor, no que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó y nos envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Palabra de Dios. Queridos hermanos, como decía, esta primera enseñanza o charla o predicación, el título sería Dios te ama, Dios nos ama. Y aquí San Juan, en su primera carta, de las tres que tiene, la primera es la larga, nos dice una cosa que a lo mejor muchas veces no lo meditamos, sobre todo porque estamos educados de otra forma, que el amor de Dios no consiste en que tú ames a Dios, en que tengas que hacer cosas por Dios, en que tengas que obrar maravillas por Dios. El amor de Dios no consiste en las obras que tú puedas hacer por Él. El amor de Dios consiste en que Él te amó primero. El amor de Dios viene en esta dirección, del cielo a tu corazón, no en la otra, de tu corazón, de tus manos, de tus obras. No. El amor de Dios viene de Dios hacia ti. Tú dices, pero mire usted, es que yo le he entregado mi vida al Señor muchas veces. Y yo te digo, ¿y para qué quiere Dios tu vida? Eso tiene una buena interpretación. Si tú le entregas al Señor tu vida, pero no tus cosas de tu vida, sino si tú le entregas al Señor tu vida vacía, libre, como un papel en blanco, como una tabla rasa, como un cuaderno donde se pueda escribir muchas cosas, entonces entrégale al Señor tu vida. Pero no le entregas al Señor tus obras, tus méritos y tus cosas, porque nunca descubrirás al Señor. Porque el Señor, que es Espíritu, y el Señor que te ha creado, es el que también te redime, te ama, te busca, te quiere. Cuando estás y eres enemigo, como nos dice la carta a los romanos, ahora mismo, en este momento, es que yo, Padre, yo he sido lo que hayas sido. No se trata de que hayas sido o no hayas sido. Es que muchos pecados, es que muchas cosas. Y el Señor te repite, déjame quererte. Ya, pero estoy muy sucio. Déjame quererte y te limpiaré. Déjame que llegue, déjame que entre a ti. Claro, la educación que tenemos es un poco, pues, generalmente distinta, porque la educación que tenemos, y además es muy humano, no es que nuestros padres o nuestros tiempos eduquen mal, es que es así. Los hombres queremos buscar el favor de los poderosos, y entre ellos, el que más, de Dios. Queremos congraciarnos siempre, estar a buenas con Dios. O sea, no es una cuestión simplemente de educación, es una cuestión muy metida en el centro del hombre, el agradar cuando hay fuerzas superiores a nosotros. ya desde antiguo, el rayo, el huracán, la lluvia, lo que sea, ya los primitivos hacían actos de sacrificios para congraciarse con el dios de las tormentas, con el dios de los rayos, con el dios de las cosas fuertes, para que no viniera el rayo sobre mí. O sea que está muy metido en la enjundia, en la esencia del hombre, esta forma de amar a Dios, que es una forma de congraciarte con Dios, que no me castigue. Pero la palabra castigo está muy metida en nuestros corazones. Allá, en el fondo de nuestras vidas, hay miedos. Y hay muchos miedos. Miedo a la muerte, miedo al castigo, y miedos de esos que a lo mejor estamos distraídos y uno puede decir, yo no tengo miedo a nadie. ¿Cómo que no tienes miedo a nadie? Si tienes que ir al dentista como yo mañana, estás un día antes temblando. Yo tenía una amiga que era atea, según ella, pero cada vez que iba al dentista rezaba una cantidad de Padres Nuestros que se quedaba sola. Pues bien, el amor de Dios consiste en eso, en que Él viene y te quiere. Siempre cuento lo que le pasó a mi madre una noche que fue a visitar a una amiga, ya muy mayor como mi madre. Y esta amiga, pues, rezaba muchos rosarios. Y mi madre, que la visitaba casi todos los días antes de acostarse, vivíamos en el B y en el C, del mismo plan. Y entonces esta señora le dice a mi madre, Felisa, calculo que he rezado unos 28.500 rosarios en mi vida. Dios me lo premiará, ¿verdad? Y mi madre dice, pues claro, mujer, rosario, se llamaba Rosario. Rezaba rosarios y se llamaba Rosario. Mujer Rosario, ¿cómo no te lo va a premiar el Señor? Pero no solo eso, 28.500 rosarios, además, todo lo que has sufrido, todo lo que has trabajado, criando a tus hijos, y la guerra, lo que sufrimos en la guerra, cuántas miserias, cuántas hambres, cuántas, ¿cómo no te lo va a premiar Dios eso? ¿Cómo no nos lo va a premiar? Pues entonces, y entonces estaba yo en casa, y llega mi madre y me dice, ¿sabes lo que me ha dicho Rosario? Digo, pues no. Que calcula que ha rezado unos 28.500 rosarios en su vida, y que Dios se lo premiará. Y me mira mi madre, muy escamada de mí. ¿Tú qué dices? Digo, pues no, mamá, no se lo premiará. ¿Pero cómo que no se lo premiará? Entonces, ¿por qué nos decía don Rufo lo que nos decía? Don Rufo era el cura de mi pueblo. Digo que es mucho más bonito. Es mucho más bonito que eso. Dios no te premia lo que hayas hecho bueno en tu vida, sino que tu visión tiene que ser al revés. Rosario tiene que dar gracias a Dios de que Dios le ha dado la gracia de rezar 28.500 rosarios. ¿No es mucho más bonito eso? Que Dios te haya querido, que te quiera, que te dé la gracia de estar con Él, que te dé la gracia de tu vida, que te dé gracia para aceptar a lo mejor terribles desgracias en tu vida. Es que yo ofrezco mis desgracias porque se me ha muerto toda la familia. Yo ofrezco todo eso a Dios, pero no recibes consuelo, o no mucho. Pero si viene el Espíritu Santo a tu vida, entonces sucede que te da inteligencia de todo lo que te sucede, lo que ha sucedido en tu familia, y de todo porque te lo da en el amor. Y llega un momento en que tú dices, Señor, no entiendo, te doy gracias, porque tú estás metiendo la paz en mi corazón, porque tú estás metiendo el amor en mi corazón. Y con la paz y con el amor que tú me das, que no me viene de ninguna otra parte, yo puedo ser una persona distinta. Puedo entenderte, puedo crecer, puedo pasar por miles de cosas en la vida sin rebelarme, porque todas las rebeldías y todas las cosas que tenemos son siempre nosotros mismos, una búsqueda, mirarnos a nosotros mismos por encima de todas las cosas. Juzgar a Dios muchas veces, y juzgar a Dios es un pecado muy moderno, muy de estos tiempos. Juzgamos a Dios porque me ha pasado no sé qué cosa, como que Dios te hubiera matado, como que Dios hubiera sido el que haya puesto una piedra para que tu coche chocara, como que Dios... Nosotros tendremos que entender a Dios y sobre todo a nuestro propio corazón desde el amor de Dios con que Él nos ama, sencillamente para poder vivir toda esta realidad de nuestra propia vida, porque siempre se trata de la propia vida y de la vida de la humanidad en general, qué sé yo, cualquier cosa, cualquier catástrofe, cualquier cosa. Pero el pecado de juzgar a Dios es muy grande en este momento, y sobre todo en los países racionalistas como nosotros, en países como Europa, estos países que tenemos una razón infectada desde hace 3 siglos o 4 por la Ilustración, por esas, no sé, por esos pensamientos que han tratado de apartar a Dios de la vida de los hombres. Somos muy racionalistas. Un terremoto en Chile causa, y lo digo porque lo sé, en Chile ha habido hace poco un terremoto muy fuerte, pero causa, digamos, una sensación social muy distinta de la de España. El terremoto en Chile a nadie le aparta de Dios, todo lo contrario, la gente reza, la gente reza, la gente se une, la gente pide misericordia, la gente está muy cerca los unos de los otros. Y a mí en Chile me decían que lo más importante del terremoto ha sido la unidad de la nación, cómo se ayudaban unos a otros. Ya ni allí en ese momento no había ni ricos ni pobres, no había nada más que todos, pero a nadie le separaba de Dios. Sin embargo, aquí pues somos muy juzgadores de Dios. Por eso yo cuando entré en la renovación carismática y me decían que hay que pedir perdón a todo el mundo, pero al primero de todos, a Dios, yo decía, pero yo tengo que pedir perdón a Dios, perdonar a Dios, tengo que perdonar a Dios, será Él el que me tiene que perdonar a mí, ¿no? No, no, tú lo tienes que perdonar, porque tú tienes la sensación de que te ha hecho mucho daño, y eso es un juicio. Y eso es un juicio. Yo tenía una hermana que murió de cáncer a los 50 y tantos años, 4 o 5 años estuvo con quimios y todas estas cosas, y algunas veces me decía, he estado con ganas de preguntarle a Dios, con ganas de inquirir, con ganas de decirle, ¿y por qué yo? ¿Y por qué me ha tocado a mí? ¿Y por qué yo este cáncer? ¿Y por qué estas cosas? Pero siempre me dijo, pero no lo he hecho, ¿eh? He tenido ganas, pero yo no lo he hecho, yo no he juzgado a Dios nunca. Porque juzgar a Dios lo considero mancharme, considero que, no sé, que es una cosa muy fuerte. ¿Y por qué puede considerar uno una cosa muy fuerte juzgar a Dios? Simplemente pues porque tenemos también la predicación que nos dice que Dios te quiere, que Dios es amor, y que la definición de Dios es amor. Si la definición de Dios es amor, no te puede suceder nada de parte de Dios que no sea amor. Entonces, el amor de Dios no consiste en que nosotros amemos a Dios, sino en que Él, en todas las circunstancias de tu vida, está contigo y estará siempre. Y lo que quiere es demostrarte, con el conocimiento profundo de su Espíritu Santo, demostrarte que está en tu vida, demostrarte que está en tus dificultades, demostrarte que está en tus problemas. Y te lo demuestra infundiéndote, como dice el profeta Ezequiel: yo te infundiré agua limpia, te infundiré un espíritu nuevo, cambiaré tu corazón de carne, de piedra, en un corazón de carne. Primero un corazón de carne humana, pero después un corazón de carne resucitada, un corazón de carne de Jesucristo, pero ya resucitada, donde tengas un nuevo poder, una nueva fuerza, una nueva gracia, una nueva visión de las cosas. Porque si leéis ese capítulo de el profeta Ezequiel, 31 o 33, no me acuerdo en este momento, es curioso cómo nos dice: vosotros habéis blasfemado mi nombre ante los hombres. Y se puede aplicar a todos los que estáis aquí hoy aquí. Vosotros habéis blasfemado el nombre del Señor muchas veces durante vuestra vida. Y si no habéis blasfemado el nombre, habéis cometido vuestras traiciones, cada uno las suyas. Y entonces Dios viene y te dice, pues, y ese es el amor de Dios, Dios viene y te dice: ¿sabes lo que voy a hacer contigo? Te infundiré mi espíritu, te daré un espíritu nuevo, un agua nueva, te haré conocer, te haré conocerme, y cuando ya me conozcas, te mirarás a ti mismo y te avergonzarás de haber sido como has sido. Pero ya no te avergonzarás con culpabilidad, porque el Espíritu Santo no culpabiliza. Los hombres somos los que nos culpabilizamos los unos a los otros. El Espíritu Santo no culpabiliza, ilumina, te da luz de cómo eres, de cómo has sido. La forma de castigar de Dios es genial. Te castiga iluminándote lo malo que eres. Entonces te das cuenta, ah, yo siempre pienso que eso es el purgatorio. El purgatorio es darte cuenta, por la luz del Espíritu Santo, de cómo eres, de cómo has sido y de las que has liado. Si eres un hombre de odio absoluto y te dejas iluminar por el Espíritu Santo, pues el Espíritu Santo no te va a decir así como con una gracia barata: vale, vale, pasa para el cielo. No. Se tiene que cumplir la justicia. Se tiene que cumplir la justicia y se tiene que cumplir la misericordia. La misericordia se cumple salvándote, pero la justicia se cumple iluminándote de lo que eres. Y en el propio darte cuenta de cómo has sido, está tu justicia. Se cumple la justicia. Porque tú mismo dirás: ay, Dios mío. Lo que pasa es que el Espíritu Santo ya te lo ilumina salvado, ya te lo ilumina cauterizado. Te hace ver tus propias heridas, tus propios crímenes, tus propios... ¡Qué bueno es Dios!, ¿verdad? Eso no me lo invento yo. Eso es de la Biblia. ¿Y qué quiere hacer el Señor en un seminario como este? Pues una de las cosas es iluminarte de tu vida, no solo de los pecados, sino de toda tu vida, de toda tu trayectoria, para ir caminando por caminos nuevos. Y que te enteres de que la palabra castigo no entra en el diccionario de Dios. Porque ni siquiera los que se condenen, si se condenan, se condenan castigados. Dios nunca castigará a nadie. ¿Por qué no se condenan castigados? Porque nadie se va a ir al infierno si no lo elige él. Eso ya lo dijo Juan Pablo II. Nadie, a no ser por propia elección, va a ir al infierno. Y tú dices, ¿pero se puede elegir ir al infierno? Misterium, tremendo misterio, pero se puede. Se puede. Entonces, yo creo que eso está lejos de todos los que estamos aquí, ¿verdad? Pero es bueno tener Espíritu Santo, es bueno tener amor de Dios. Ya sabéis que el Espíritu Santo es el amor de Dios derramado en nuestros corazones. Es el amor de Dios. ¿Y cómo nos viene ese amor de Dios? Porque tener Espíritu Santo es tener cielo dentro de ti. Tener un trocito de cielo. ¿Cómo nos viene? Por Jesucristo, el hombre Jesús, la pasión de Jesús, un hombre limpio porque no tenía ningún pecado y por eso pudo limpiarnos. Y por eso es un cauce maravilloso en el que y por el que Dios nos llega a nosotros, a través de este hombre Jesús que murió por nosotros, resucitó y está sentado a la derecha de Dios Padre. Y tú dirás, pero también era Dios. Vale, yo no te lo niego. Tenía personalidad divina. Pero la salvación fue como hombre, en su cuerpo de carne. Y no discutas con el Concilio de Calcedonia. Porque si discutes con el Concilio de Calcedonia y dices que Jesucristo sufrió en cuanto Dios, el Concilio de Calcedonia te dice, eres perverso y hereje. Como hombre, Jesucristo nos redimió en nuestro en su cuerpo de carne, que es en el cuerpo en el que tú sufres, es en el cuerpo en el que tú pasas las cosas, y es en el cuerpo psicosomático y espiritual que tú tienes, en el que sucede Dios, en el que sucede tu salvación, en el que sucede el amor de Dios y las maravillas de Dios para ti. Por eso, pues, ahí, en tu vida, en tu historia, tienes que ver a Dios. No, no, puedes decir, no, pero yo a Dios le veo en los tratados, incluso de física. Yo es que he hecho físicas, ¿sabe usted? Y entonces, yo veo a Dios en la física. Hay muchos físicos que han visto a Dios en la física. Y bien, vale, pero no. Tenemos que ver a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, a través del corazón de Cristo, a través de su cruz y su resurrección, que nos da Espíritu Santo, Espíritu de Dios, metido en tu corazón, porque estamos hablando de cosas que, chicos, parece que estamos contando la tarta que nos vamos a repartir después. Es Dios el que está en lo profundo de nuestros corazones y en lo profundo de tu corazón. Por eso, pues, ¿qué vamos a hacer estos días? Estos días no vamos a ilustraros, no vamos a daros nuevas ideas. Esto no es un cursillo. No os vamos a dar libros para que hagáis, sí, uno pequeñito, este, para que hagáis deberes en casa. No vamos a ilustrar vuestra inteligencia. Aquí la cosa va por otra línea. De lo que se trata es de vuestro corazón. De lo que se trata es que el propio Espíritu Santo os toque el corazón. Y lo experimentéis vosotros, cada uno. Nada de contagios. Nada de contagios. Es que ahí vosotros sois muy emocionalistas. Y a lo mejor contagiáis a la gente. No, 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 no. Vas a durar muy poco, además. No es contagio. Es diálogo personal con el Espíritu de Dios. Diálogo personal. Oración personal. Si no, una vez vinieron unas monjas del norte de España, yo me las encontré a dos de ellas en la Plaza de Castilla. Les había dado ejercicio 6 meses antes, hablándoles de todas estas cosas. y recibieron su experiencia de espíritu. Me encontraron en la Plaza de Castilla y me dicen: oye, Chus, aunque vuelvas al convento ahora y nos digas que todo lo que nos dijiste era mentira, no te creemos, porque la experiencia ya la tenemos nosotras. Y yo les dije: genial, porque yo no quiero ser garante, ni autor ni garante de vuestra experiencia. ¿Quién soy yo? Pero si la tenéis vosotras directas con el Espíritu Santo, genial, de eso se trata. Y cuando tú la tienes en directo con el Espíritu Santo, ya no hay contagios. Mira, no hay que este señor es un prestidigitador, no es magia ni hechicería ni ninguna cosa de estas. Es una experiencia interior del Espíritu Santo. Y entonces, como va en la línea experimental, vivencial, existencial, fenomenológica, como la queráis llamar, se trata de que la acción del Espíritu Santo, que siempre los dones del Espíritu Santo no han venido a la cabeza, vienen a un conocimiento del corazón. Ese conocimiento que decía un filósofo francés que se llamaba Pascal, que el corazón tiene razones que la razón no conoce. Pues bien, el corazón, el espíritu, digamos, donde Dios actúa dentro de ti, tiene formas de actuar, de cambiarte la vida, de cambiarte incluso la mentalidad, sin tocarte tus ideas, sin tocarte tu forma de ser, sin cambiarte de esto de lo otro. Como suelo decir, si eres del Real Madrid y recibes el Espíritu Santo, no te cambia de equipo. Cambias en el interior, pero no te cambia, ni te quita tu forma de ser, de vestir, de cocinar las lentejas. Después del Espíritu Santo las harás igual que antes, con un poquito más de cosilla, un poquito más de cariño, y amarás incluso a las lentejas un poquito más que antes, y dirás: Señor, te doy gracias porque has creado estas cositas, estos bichitos tan ricos que se llaman lentejas. Bueno, bichitos no son, como se diga. Entonces, pues, el Espíritu Santo viene a tu corazón y llegará un momento en que lo experimentes. La experiencia la tengo yo, dirás, como aquellas monjas, y entonces ya el diálogo, que eso es la oración, el diálogo interior, el crecimiento. Porque el Espíritu Santo es una cosa tremenda cuando la empiezas a experimentar. Lo que se llama, y se ha llamado siempre, mociones del Espíritu. Siempre te está hablando. Siempre. A mí me ha sucedido, incluso siendo cura, que me he ido 15 días de vacaciones, no sé dónde. Un desastre de oración, un desastre de distracciones, un desastre de todo. Y de repente, cuando pasan 15 días, en un momento dado, ¡bum! Un toquecito del Espíritu Santo, y digo: anda, Señor, estás ahí. Menos mal que no te has ido tú, porque yo me he ido de ti, pero tú no te vas de mí. Y te pasas las vacaciones distraído, pero Él no se va de ti, ni se irá nunca de ti. Por eso esa es la garantía de este, lo dice San Pablo, es la garantía de la salvación. La garantía, el Espíritu Santo es la garantía de la salvación, es la experiencia de salvación, es la seguridad, y te la seguirá dando según te dejes penetrar por Él, según dejes que Dios sea Dios en tu vida. Es la garantía de que eres amado, la garantía de que tu vida tiene valor, tiene sentido y vale delante de Dios para muchísimo. Ya te han podido decir en tu vida, porque a lo mejor algunos de los que estáis aquí, desde pequeño o pequeña os han dicho: tú no vales para nada, tú nunca conseguirás nada. Vale, pues el Espíritu Santo te dirá: tú vales muchísimo, un montón. Y conmigo se lo vas a demostrar a todo el mundo. Por eso, hermanos, pues acojamos este don que Dios hace. El venir a un seminario como este es un lujo. Esto es un regalo. Es un lujo, es un regalo. Lo podemos llamar evangelización como os dé la gana. Pero a estar con los hermanos, a escuchar una predicación, a escuchar... Es un lujo que no se paga con dinero. Por eso no os vamos a cobrar nada. Pero es un lujo espiritual, es un lujo interior, es un lujo de Dios para cada uno de vosotros. Es un gran regalo que el Señor os hace. Gloria al Señor.